Señor, queremos darte gracias porque tú eres fiel. Eres fiel a todo lo que tú has prometido, Padre. No hay nada que tú no puedas cumplir si está en tu palabra. Y en eso queremos descansar, Señor. Toda promesa es sí y es amén. Pienso en Moisés, ¿cómo pudo descansar, Padre, que tú ibas a cumplir una promesa dada a Abraham 400 años antes? Señor, que tú ibas a librar tu pueblo de Egipto. Él sabía que eso no podía fallar. Por eso la Escritura dice, Señor, que Él escogió no ser llamado hijo de la hija del faraón. Señor, canjeó su posición privilegiada. Señor, sabiendo, Señor, que había una promesa y se identificó con el pueblo, Padre. Y Dios fue fiel en sacarlos de Egipto, Padre. Tú eres fiel hoy a todo aquel que cree, Señor. El que puede tomar a Dios en su palabra, el que puede creer que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú no puedes echarte atrás, Señor, y dejar una tan sola palabra caer a tierra. En eso queremos confiar, Padre. Bendícenos hoy, háblanos, Señor, en este tiempo que tenemos juntos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Hermano Franco, mucho gusto. Hermano Franco es uno que nos vendió mucho del equipo que tenemos aquí. Y a día, ¿qué le pasó en el brazo? Fue a boxear. Cuatro pisos. Bueno, qué bueno que alguien lo agarró en el camino. Vamos a abrir las escrituras. Bienvenido, hermano Franco. Me da mucho gusto verlo. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Génesis. Quiero leer una escritura muy sencilla. Sin duda, conocida de todos, dice en el capítulo 3 de Génesis, y voy a leer en el 21, ¿verdad? Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Que Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse. Escritura un poco rara, ¿verdad? Génesis, sabemos nosotros, es el comienzo, también es el libro de las simientes, el libro cementero de la Biblia. Ahora, vemos cómo Dios vistió a Adán y Eva después que ellos habían hecho para sí unas vestiduras de hojas de higuera. Ellos se habían vestido con unas hojas de higuera, ¿verdad? Y sabemos que aquí las vestiduras que Dios les estaba haciendo eran vestiduras de pieles. Sangre tuvo que ser derramada, ¿verdad?, para poder vestirlos, ¿verdad? Encontramos que eso es lo primero que nos dice la Escritura, ¿verdad? Ellos habían tomado hojas de higuera, vida botánica, trataron de vestirse con eso, ¿verdad? Pensaba que estaba bien, pero en la presencia de Dios, ¿verdad?, eso no estaba bien, no podían estar en su presencia. Las hojas de higuera, ¿verdad? Pero, como dije, eso era vida botánica, pero aquí algo tuvo que ser sacrificado, sangre tuvo que ser derramado, ¿verdad? Un animal, ¿verdad?, tuvo que morir para poder vestirlos a ellos, ¿verdad? Entonces encontramos cómo Adán y Eva, fíjense bien, primero trataron de remediar el problema al mal del pecado que se apoderó de sus vidas, porque había un mal, algo entró en el hombre, pecado se apoderó de él, una naturaleza pecaminosa se apoderó de él, muerte se apoderó de él, ¿verdad? Cuando ellos traspasaron y descreyeron la palabra. Y ellos trataron de remediar eso, ¿verdad?, con unas vestiduras, ¿verdad?, hechas de hojas de higuera. Pero esta otra vestidura era dada de Dios para ellos. Vemos el hombre caído. Lo primero que hace, ¿verdad?, para tratar de remediar su problema del pecado es hacerse una religión, porque la palabra religión es una vestidura. Usted tome la traducción, religión es una cubierta. algo que viste, ¿verdad? Esta cubierta era hecha por el hombre y la otra era dada de Dios. Esta religión era hecha de Adán y Eva, aquella fue a través de un sacrificio que Dios ofrendó. Dos cosas diferentes. Y ve, y lo primero que hizo Adán y Eva era hacerse una religión para ocultarse detrás de ella, una vestidura donde ellos querían solamente ocultarse, ¿verdad? ¿Verdad? Sin remediar el mal que ahora estaba en ellos. Una religión, como dije, es una cubierta. Y eso habla de las muchas religiones hechas por el hombre, ¿verdad? Que lo único que quieren es esconderse detrás de ella, su verdadera realidad, sin tener el remedio verdadero al mal del pecado. El mal tiene que ser remediado en el hombre, ¿verdad? La cosa no es, aún Jesús le dijo una vez a Nicodemo, le dijo, ¿verdad? Era un hombre tremendo, era un maestro en Israel, era un hombre que vino a este mundo, ¿verdad? Y aprendió que Dios era Dios, vivió una vida moral, una vida limpia, ¿verdad? Tenía todo eso, pero Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Ve? Él lo único que hizo fue, ¿verdad?, arreglar el problema por fuera sin arreglar el problema por dentro. ¿Ve? Pero aquí está el remedio, aquí está Jesús el remedio, ¿verdad? Ahora, entonces, Adán y Eva tratando de ocultar su verdadera condición. La religión de Adán y Eva no tenía el remedio a la naturaleza pecaminosa que se apoderó de ellos, ¿verdad? A los ojos de ellos todo estaba bien, pensaron que habían remediado su mal, ahora estaban vestidos, ¿verdad? Pero vemos cuando Dios vino a la escena, se escondieron porque sabían, ¿verdad?, ve que esa religión no les permitía pararse ante un Dios justo. Usted ha confiado en una religión y se ha tratado de ocultar detrás de ella su verdadera condición sin remediar al problema genuino del pecado. Ahorita usted lo puede ver bien, pero en la presencia de Dios al final, ¿verdad? A Juan dice, no queremos ser avergonzados, ¿verdad? Ahí en su presencia. Ahora, vemos que Dios, ¿verdad?, al derramar sangre para vestirlos, ¿verdad?, hablaba del remedio provisto de Dios, de una sangre que iba a tener poder para librar al hombre del agarre del pecado de su vida, ¿verdad?, que se apoderó de él. Un remedio provisto, ¿verdad?, ve que Dios iba a producir a través del sacrificio de su propio hijo. Era una promesa. Dios solo estaba apuntando a un día, a un remedio verdadero, ¿verdad? A una verdadera religión, ¿verdad? Ahora, nuestro Señor, si usted se fija, y no lo voy a leer, voy a tratar de, ustedes conocen las escrituras, conocen eso, lo representó cuando Israel iba rumbo a la tierra prometida en su caminata con Moisés. Cuando alzó la serpiente de bronce, ¿verdad? Él alzó la serpiente de bronce, sabemos nosotros, la serpiente los había mordido y estaban muriendo. Ahora, la serpiente representa el pecado y la causa del pecado en Edén, ¿verdad? Y la cosa era aquí, levanta, cuando la serpiente los habían mordido y estaban muriendo y el veneno de la serpiente estaba fluyendo en ellos, así entró el veneno en el hombre, ¿verdad? Es un veneno mortal que entró, ¿ve? Y la cosa era quitar el efecto del veneno. Y entonces ve, Dios le dijo a Moisés, alza la serpiente de bronce. Bronce representa juicio y la serpiente representa, ¿verdad?, el pecado que entró en el hombre en Edén. Encontramos todo eso, la serpiente hablando con Eva. Y entonces vemos cómo estaban muriendo y el remedio de Dios para esto era levantar a esa serpiente de bronce para que todos la vean y el que la mire, la serpiente de bronce, ¿verdad?, sean sanados, ¿verdad? El efecto iba del veneno iba a ser quitado y la muerte se iba a ir. Ahora, Entonces, como dije, era de bronce porque era juicio sobre la serpiente de parte de Dios, ¿verdad? Y encontramos que ese en el camino no tenían ningún remedio, ¿verdad? Pero Dios proveyó el remedio, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés, hazlo de esta manera y el que vive, vivirá. El que mira, vivirá, quiero decir. El que mira, vivirá. Ese era el remedio de Dios para ellos. Ahora encontramos, ¿verdad?, que Jesús, esto representó a Jesús, quien llevó el juicio y la ira de Dios sobre él, y él siendo alzado como el sacrificio, y su sangre siendo derramada, era el remedio para el veneno que la serpiente inyectó dentro del hombre. Jesús dijo, como Moisés, lo podemos leer en Juan creo que es en el capítulo 3 de Juan, ¿verdad? Verlo a él como el remedio, ¿verdad? El remedio provisto. Esto es lo que tenía que hacer Israel. Ver la serpiente como el remedio provisto. Era un acto de fe. Parecía absurdo a la mente humana cómo ellos podían ver solamente una serpiente colgando en un palo y la muerte que estaba ya en ellos obrando se iba a detener. Era algo absurdo, pero era el remedio de Dios. La cosa era ver que ese era el remedio y que en ese remedio había poder. Eso es lo que él quería. Él quería, ¿ve?, por fe, que miraran, ¿ve?, el simple acto de ver que en ese remedio había poder para lo que estaba allá dentro de ellos. Es como un hombre lo muerde la serpiente. Si es una mamba, solo tiene unos cuantos segundos para decirle a Dios perdón, porque la mamba es terrible, ¿verdad? Pero tal vez otra le da media hora y él puede ir meditando, ¿verdad?, dándole el chance. El remedio está, el veneno está trabajando aquí. Esta gente no sé cuánto tiempo tenían, pero estaba muriendo, ¿verdad? Y la cosa era alzar la vista y ver que era un remedio, que en ese remedio había poder, el remedio provisto de Dios había poder. Ellos no tenían por qué afligirse, había poder, podían ser sueltos del agarre de esa serpiente, de ese veneno que estaba en ellos. Y esto es la manera que Dios quiere que miremos el remedio provisto de Dios, ¿verdad? Jesús en San Juan 3 y versículo 14. Aquí es después de que le está hablando a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Le dice esto en el versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos nosotros, Jesús diciendo, ve, que por la misma causa, ¿verdad?, para eliminar el veneno del pecado en el hombre, pero la cosa es verlo a él por lo que él es, el remedio provisto y cómo en él, en su sangre, en su sacrificio, hay poder. El hombre no tiene que por qué vivir sujeto a este mundo, sujeto al pecado, a una naturaleza pecaminosa. En ese remedio hay poder. Y eso es lo que él quiere que veamos, ¿verdad? Ahora, era un acto de fe, ¿verdad? Era un acto de fe en verlo y creerlo. Y vemos nosotros cómo Dios, fíjense bien, vistió a Adán y Eva después de que la sangre se derramó, ¿verdad? Primero se derramó la sangre del sacrificio, luego tomó las vestiduras de pieles, ¿verdad? Después de que el sacrificio dio su vida, después lo vistió, ¿verdad? Es un acto. Primero la sangre es derramada y luego la piel los viste. La piel que cubría el animal, ¿ve?, la misma piel que cubría el sacrificio, ahora los está cubriendo a ellos, ¿verdad? Detrás de esa piel estaba la vida de Dios, el bando del Cordero verdadero. No la vida de un hombre, la vida de Dios, ¿verdad? Por eso la Escritura nos habla, ¿verdad?, de la venida del Espíritu Santo, la vida que estaba en Cristo. Así que después que Cristo dio su vida, ¿verdad?, y si recibimos el remedio de Dios, Él nos viste con sus vestiduras. Él tiene unas vestiduras para vestirnos. Pablo lo llamó las vestiduras de su justicia. Y muchas otras escrituras, vamos a ver, son las vestiduras del Espíritu Santo, porque esa es la real religión o la real cubierta. Esa es la real religión o la real cubierta, ¿ve? Sí, Señor, cuando la vida misma que estaba en la sangre, que estaba en el sacrificio, vuelve de... Recuerde, tres elementos, igual en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento son de lo mismo, y lo mismo en lo natural. Todo nacimiento hay tres cosas: agua, sangre y vida. Él primero rompe las aguas, luego viene sangre y luego viene el niño. ¿Ve? En el nuevo nacimiento son tres cosas: justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve? Del costado de Jesús salió sangre, agua y vida. Él entregó el Espíritu. ¿Ve? Tres elementos que salen del cuerpo, tres elementos que nos ponen de regreso dentro del cuerpo. Así Dios lo tiene ordenado. Ahora, Israel tenía que estar identificada con el Cordero. Recuerde, como lo era en Egipto, cuando el Cordero fue inmolado, ¿verdad? Dios no quería realmente ver el Cordero inmolado, Dios quería ver la vida del Cordero desplegada, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés: yo no quiero ver el Cordero, yo quiero ver la vida. La sangre es la vida en el Antiguo Testamento, ¿ve? Porque la sangre es la vida del animal, ¿ve? Pero en el Nuevo Testamento la sangre fue derramada y la vida que estaba en esa sangre era la vida de Dios, ¿verdad? Allá solo era una química, que no es todo lo que era porque era un animal de sacrificio. Pero aquí es otra cosa, ¿verdad? Aquí es Dios mismo tomó forma humana y llevó la pena de su propia ley. ¿Ve? En el Antiguo Testamento, cuando Dios le dijo a Moisés: se sacrifiquen el cordero y pongan la sangre en la puerta, y cuando muerte venga, muerte no lo va a tocar. El único lugar que muerte no podía tocar era donde estaba la sangre. ¿Ve? Y entonces vemos nosotros que Israel en ese tiempo tenía que estar identificado con el cordero que Moisés, el mensajero de Éxodo, introdujo, como también lo introdujo Juan. Juan en su día lo introdujo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Él lo introdujo en su venida. Moisés solo apuntó, ¿verdad?, en una sombra, en un tipo que un día venía el verdadero Cordero, ¿verdad? Pero Juan tuvo el privilegio de identificarlo, mostrar que este era el Cordero. Ahora vemos nosotros como muchos no lo vieron, ¿verdad?, por lo que él era, y por eso no pudieron identificarse con él. Y cuando él dio su vida y derramó su sangre, no valía nada para ellos, ¿eh? Porque ellos no vieron que era el verdadero Cordero de Dios. Ellos no vieron en la Escritura quién era esta persona. Ellos no vieron él era la respuesta a todas las profecías de que los profetas hablaron para ese día, pero no lo vieron de esa manera, lo vieron como un hombre cualquiera y lo rechazaron. ¿Ve? Y su sangre siendo derramada no valió nada para ellos, porque cuando ellos vieron en la cruz, muchos vieron en la cruz, ¿ve?, no vieron que era el remedio provisto por Dios y no les sirvió de nada, ¿verdad? No les sirvió de nada, ¿verdad? Fíjense bien en esto, ¿verdad? Mientras desenvolvemos esto, vemos cómo él era el Cristo, la palabra, pero unos como Pedro, ¿verdad?, recibió la revelación de quién él era. Dijo: tú eres el Cristo, el ungido, la palabra ungida, la promesa de Dios para nosotros en el día que estamos viviendo. Él pudo verlo por lo que él era, ¿verdad? Y esa es la gran cosa, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, y entonces él entonces pudo realmente ver el poder del sacrificio, pudo ver quién era esta persona que estaba muriendo y el poder que había en la sangre que él estaba derramando. Israel, si no vio con fe, el que no puede ver con fe, no le sirve de nada. La gente dice: oh, Jesús, pero tiene que ver usted quién es esta persona. Tiene que mirarlo con fe, como Pedro. Le digo: Jesús, ve, bienaventurado eres Jonás, Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne y sangre. Porque la pregunta era: ¿quién dicen los hombres que yo soy? ¿Verdad? Unas decían: tú eres Jeremías, uno de los profetas, o Elías. Dice: pero ¿quién dicen ustedes que yo soy? Digo: tú eres el Cristo, el ungido, la palabra ungida. ¿Ve? Y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne y sangre. Tú no lo aprendiste, pero mi Padre que está en el cielo, Él te lo ha dado a conocer. Y sobre esta roca, la revelación de quién yo soy, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Ven? Entonces vemos que las vestiduras del sacrificio, hablemos un poquito de eso. Vemos cómo Jesús habló del hombre que no tenía las vestiduras porque no había venido por la puerta. Usted lo puede leer, si quiere lo leemos en el libro de Mateo, si no me equivoco. ¿Verdad? Jesús hablando en una parábola. Estamos hablando de las vestiduras, ¿verdad? Porque eso es lo que hizo Dios allá en el principio, los vistió. La sangre fue derramada y luego los vistió, ¿verdad? Y Jesús está hablando aquí de las bodas, y las bodas en el oriente, de la manera que se hacían, la persona venía a la puerta y el que entraba por la puerta le tenían unas túnicas y los vestían con unas túnicas. Adentro podía ser pobre, podía ser rico, lo que fuera, todos estaban vestidos iguales. Adentro no había diferencia, porque cuando entraba por la puerta le daban las vestiduras. Esa es la manera que hacían las bodas en el oriente, ¿verdad? Y Jesús está hablando de eso aquí en el libro de Mateo, ¿verdad? Fíjense bien, dice el versículo 11, entró el rey para ver a los convidados. Está hablando de la boda, usted puede ver cómo está hablando de la boda, todo esto aquí adelante, ¿verdad? Y vio a un hombre que no estaba vestido de boda. Le quiere decir que esta persona no había entrado por la puerta. Él tal vez quiso meter por la ventana o por alguna vía, otra vía, no quiso entrar por la puerta, ¿verdad? Quiso entrar de otra manera diferente. Entonces vemos nosotros que lo encontró que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo pudiste haber entrado? Se tuvo que haber colado por alguna ventana, por algo así. Tal vez la tenía abierta la ventana del baño y se metió por ahí, ¿verdad? Porque él quería tal vez convidar de la comida, ¿verdad? Participar de las bodas, ¿verdad? Pero Jesús está hablando en parábolas de una boda más grande, ¿verdad? Entonces entendemos eso nosotros, ¿verdad? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Le preguntaré, ¿cómo entraste? Si hubiera venido por la puerta, lo hubieran vestido. Hubiera estado vestido, pero no entró por la puerta. ¿Ve? Sí, señor, mostrando que tiene que ir por una puerta, hay una entrada, ¿verdad? Fíjense bien. Entonces el rey le dijo a los que servían, atadle pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora, vemos entonces, ¿verdad? La puerta, usted se fija, es la revelación de su persona porque Cristo es la puerta, ¿verdad? No cualquier puerta abierta por el hombre, ¿verdad? No cualquier otra puerta, pero Cristo es la puerta y Él es la palabra. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios, ¿verdad? Él es la palabra, Él es el Cristo, Él es la palabra ungida, ¿ve? Y entonces Él es la puerta, ¿verdad? Y entonces cuando usted viene por la puerta, ¿y qué hace una puerta? La puerta da acceso, es una entrada, ¿verdad? Digo, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entra, ¿ve? Encontrará pastos, ¿ve? Entonces encontramos que Él es la puerta, y la puerta, ¿verdad? Y Él es la palabra, y la palabra, Él es la palabra ungida, el Cristo. Y la palabra es por donde se entra y se recibe. Igual que Noé, Él apuntó a la puerta, ministró una entrada por la puerta. Como Noé separó la puerta y dijo, entren por aquí si quieren ser salvos. Él reveló el único camino provisto para ser salvos de la ira y de la muerte en ese tiempo de juicio, que representando la única puerta que hay, ¿verdad? Y vemos nosotros, y eso es lo que hicieron los mensajeros a través de las edades, igual que hizo Noé, ¿verdad? Ministraron una puerta de entrada con la revelación de Él en el día que vivían. Cuando la iglesia en el tiempo de Jesús, ¿verdad? O en los días de los mensajeros de las edades, lo trató de presentar bajo conceptos y preceptos, tratando de presentarlo tal vez por lo que era y fallando presentarlo por lo que Él es en tiempo presente, ¿verdad? Como prometió estar en su gente en ese día. ¿Ve? Muchos no pudieron entrar porque fue presentado de otra forma. Pero hay que presentar a Cristo por lo que Él es. Si no lo presenta usted por lo que Él es, esa puerta está cerrada. ¿Ve? Tiene que ver fe en su persona, igual que fue en el camino al desierto. Era ver el remedio, que Él es el remedio provisto, saber que Dios lo había provisto para ellos. No importa qué tan terrible el veneno de la serpiente, si miraban que era el remedio, había poder en el remedio. Si podemos ver el remedio, ¿verdad? Hoy hay tantos Jesuses siendo presentados, pero hay un Jesús de la Biblia, hay un Jesús verdadero. ¿Ve? La iglesia católica lo quiere presentar de cierta manera bajo conceptos de ellos y presentan otro Jesús. ¿Ve? Pablo en su día dijo, ve, que estaban predicando a otro Jesús, estaban predicando a otro evangelio y la gente lo estaba recibiendo, pero en ese no hay poder porque no es el remedio provisto por Dios. Israel, ellos miraron la cruz, muchos estaban ahí en Jerusalén cuando Él murió. Pero ellos no recibieron el poder de la sangre porque no pudieron verlo por lo que Él era. Si hubieran ido a las Escrituras, si hubieran visto lo que Pedro vio, si hubieran visto lo que Felipe vio, si hubieran visto cuando la mujer samaritana, cuando estaba en su condición, 6 maridos tenía, estaba enredada, pero ella lo vio. Ella le dijo, me parece que tú eres profeta. Le dijo, cuando ven el Mesías, dijo, yo soy quien habla contigo. Ella lo vio. ¿Ve? Los días de ramera terminaron. Ahora encontramos esto, fíjense bien. ¿Ve? Ahora, ¿cómo usted puede ver en el capítulo 1 de Apocalipsis? Miremos un momentito, rápidamente esto. Y espero que usted me pueda seguir por lo que estoy tratando de decir. Algo sencillo en esta tarde, ¿verdad? Pero ¿cómo el poder de Dios para el creyente está en esta sencillez? Igual que había poder en la caminata, digo, la serpiente fue alzada para la misma cosa, están muriendo, pero la cosa era mirar y vivir. Y es todo lo que Dios quiere que hagamos, podamos mirar, pero no es un mirar, por decir, natural. Jesús dijo, estos viendo no ven, aquellos oyendo no oyen ni entienden, pero hay un mirar con fe. Hay un mirar a través de la manera que hay que mirar, es a través de lo que la Escritura nos revela, quién Él es. Una vez Jesús le preguntó a la gente en su día, ¿quiénes dicen ustedes que es el Cristo? Y ellos no tenían respuesta. Entonces le digo, ¿cómo es que David lo llamó su Señor y a la misma vez lo llamó su Hijo? Y no tenían respuesta. Pero Él dice ahí en Apocalipsis, dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Yo era antes de David, en David y después de David. Porque hermano, Él era el que estaba en los profetas. Él era el que estaba en esa columna de fuego que guiaba a Israel, el ángel del pacto. ¿Ve? Esto fue lo que Pablo encontró camino a Damasco. No era Moisés, era Cristo en Moisés. Mire, escondido de sus padres cuando nació, ¿ve? Subió al monte y le dio la ley a la gente. Cuando Jesús vino, escondido de sus padres cuando nació, subió al monte y dijo, oyeron que fue dicho, pero yo les digo. ¿Ve? Mira a Jesús en José, odiado de sus hermanos sin causa, vendido por casi 30 piezas de plata, puesto en prisión entre 2 malhechores. Uno salvo, el otro condenado. Luego José subió a la diestra de Faraón, de nadie podía venir a Faraón sino por José. Lo mismo con Cristo, llegó a la cruz del Calvario, la prisión de la cruz. Uno salvo, otro perdido. Luego ascendió a lo alto y nadie puede venir al Padre sino por mí. Él era en el antiguo y Él es en el nuevo siendo el mismo. Fíjense bien, miren Apocalipsis 1, capítulo 1, ¿ve? Y versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Como este libro es la revelación de Jesucristo. Y revela, porque, y dice que es profecía. No quiero entrar en tanto detalle porque estaría mucho tiempo. Dice que es profecía. Revela las edades de la iglesia y los actos futuros de Él, cómo Él se iba a identificar en cada una de esas edades futuras. La manera que Él se iba a dar a conocer. Y entonces encontramos, ¿verdad? Revela sus obras y cómo se daría a conocer en esas edades futuras. Y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la Biblia. Y eso es así en el creyente en cada edad. El mismo que era la palabra ungida en Moisés, era el mismo que era la palabra ungida en Elías. Recuerde, ¿quién puede hacer vivir esta palabra profética más que él? Moisés solo estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho a Abraham 400 años antes. Solo era una promesa. Y un profeta habló del otro y de uno del otro, y cada uno vino a identificar las profecías de su tiempo, ¿ve? Y hablamos de que él es fiel a lo que él prometió, siempre ha sido. Miren los días cuando iban a salir de cautiverio, él prometió visitarlos, él prometió ungirlos a su palabra, él prometió llevarlos de regreso y reconstruir el templo, y cómo eso fue exactamente como él dijo. Sigamos con esto porque no vamos a estar aquí toda la noche y no quiero eso. Ahora, el mismo que era la palabra ungida en los días de Moisés, el mismo que era la palabra ungida en los días de Pablo. Él es el mismo en este día. Y eso lo hace él el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, la Biblia dice que él es el mismo. Él es el mismo. El mismo Espíritu que hizo vivir su palabra en los apóstoles está aquí queriendo influenciar la vida suya para que usted pueda también vivir la palabra hoy. Es el mismo. El propósito de Dios, el propósito de Dios es cumplir su palabra. Y él habló algo, él quiere que se cumpla. Dios no puede mentir. Dios no es hombre para que se arrepienta. Todo lo que Dios ha prometido, agárrese de ello. Si él dijo estas señales seguirán al creyente, estas señales tienen que seguir al creyente. Dios lo prometió. Ahora, miremos esto, fíjense bien, ¿verdad? Recuerde, este hombre no vino por la puerta y no podía recibir las vestiduras. Él quiso una vía alterna, no quiso venir por esa puerta que es Cristo. Siendo revelado como lo que es por su palabra prometida. En cada edad se ministró una puerta. Miren, Lutero en su día, él ministró una puerta. No importa que era una edad oscura. Hermano, paganismo romano reinaba. Tenían toda clase de dogmas y credos. La Biblia estaba escondida de la gente. La palabra era algo que la gente no conocía. Era un día oscuro. Pero Lutero ministró una puerta. Ministró una puerta. Trajo por la palabra y reveló en su día quién era esta persona, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Si usted se fija, ¿verdad? Él estaba dando una entrada a las bodas, porque hay unas bodas prometidas, hay una cena de las bodas prometidas. Lutero estaba ministrando una entrada a través de la palabra, ministrando una entrada al Espíritu Santo en el día de él, porque yo creo que el Espíritu Santo siempre unge a un hombre que tiene fe. Si él cree, lo tiene que ungir. La unción es para vida. Esas son las vestiduras, ¿verdad? Usted, la sangre, la vida que estaba en la sangre. Usted ve el sacrificio y el Espíritu es Jesús. Pedro, usted se fija cuando él vino y vieron que el Espíritu Santo había descendido sobre los apóstoles. Le dijeron, varones, hermanos, ¿qué podemos hacer para tener lo que ustedes tienen? Él les dijo, arrepiéntense cada uno de ustedes y bautícese en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo, recibirán las vestiduras. Y él, si usted se fija, lo primero que hizo, él tomó las escrituras y mostró cómo él era la respuesta de las profecías de David. Mostró cómo él era la respuesta a las profecías de los profetas. Mostró cómo esta persona fue crucificado, murió y ellos lo vieron resucitado. Y ahora lo que estaba en ellos era la vida que estaba en él. ¿Ven? Y ellos dijeron, ahora ¿cómo podemos nosotros recibirlo? Dijo, arrepiéntanse. ¿Ven? Y bautícese en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces es una promesa para el creyente. Ahora encontramos entonces, todos los que pudieron recibir el remedio del sacrificio en los días de Lutero y ser vestidos con sus vestiduras, ¿verdad?, estarán en las bodas. Lo vemos, como lo vemos que Dios hizo con Adán y Eva en el principio, ¿verdad? Primero estaba el sacrificio, la sangre fue derramada, luego fueron vestidos. Él fue el remedio allá cuando el hombre cayó, es el remedio en todas las edades hasta el final, ¿verdad? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ve, el que no vino por la puerta, ¿verdad? Ahora fíjense bien, Jesús habló, como dije, de eso en Mateo. Ahora, el que no estaba vestido de bodas era porque no vino por la puerta, como dije, vino por una vía alterna. Quizás, ¿verdad? Él no podía tomar la palabra como estaba siendo revelada, ¿verdad? Quizás era tal vez de algún tipo de iglesia que no podía tomar la palabra por completo. Él podía decir esto está correcto, pero esto no está correcto. ¿Ve? Entonces, Él es toda la palabra. Él es alfa y Él es omega. Usted no puede tomar una parte que le guste y rechazar la otra, ¿ve? Usted no puede añadirle una palabra a este libro o quitarle una palabra a este libro. Usted tendría un Cristo deforme. Usted tendría una puerta de entrada deforme. ¿Ve? Sí, Señor, la puerta es Él y Él es la palabra de Génesis hasta al Apocalipsis. Yo creo que Dios preservó este. Dios va a juzgar al mundo, dijo. Dios va a juzgar al mundo por Jesucristo. ¿Ve? Y Jesucristo es la palabra. Si Él decide juzgar al mundo por los católicos, los protestantes están perdidos. Si Él decide juzgar al mundo por lo que cree la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana está perdida. Pero Él prometió juzgar al mundo por Jesucristo y Él es la palabra. Usted no le puede añadir una palabra o quitar una palabra, entonces tendría una persona deforme. Nuestra fe tiene que estar en Él, quien es la palabra, y Él es la puerta. Encontramos eso, ¿verdad? Entonces encontramos, ¿verdad? El que viene por la puerta, el que viene por Cristo, por la revelación de su persona, en el día que estamos siendo dado a conocer, como lo prometió, entra, ¿ve? Es porque muere a todas sus ideas y conceptos que tenía de su persona y de la palabra, y al ver la verdad y la voluntad de Dios, y al ver la puerta, Él muere a todo, crucificándose a sí mismo para levantarse, andar en vida nueva y tomar las vestiduras. Eso hizo Pablo. Hermano, voy a leer un poquito acerca de este hombre llamado Pablo. Él era un gran creyente. Miren cómo él habla aquí en las Escrituras, en el libro de Filipenses. Fíjense bien, libro de Filipenses del apóstol Pablo. Versículo 1. Miren cómo desde el principio, ¿verdad? Cuando Adán y Eva hicieron sus vestiduras, eso los descalificó para estar en su presencia. ¿Ve? Antes que pudieran estar en su presencia, antes de eso podían estar en su presencia sin condenación. No había pecado en ellos, pero cuando el pecado entró en ellos, ¿ve? Una vez que pecaron, trataron de remediarlo con una religión para vestirlo, religión hecha por ellos. ¿Cómo la hace la gente hoy? Hoy deciden cómo van a vivir, cómo van a creer, ¿verdad? ¿Qué clase de vida moral van a tener? ¿Cómo van a tener concepto de ese Dios y la regla de oro? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está bien, pero hay algo más que eso. Usted tiene que ver el remedio. Usted tiene que venir por la puerta. Esa es una religión y usted no está remediando al mal. Si usted va al médico y usted tiene una enfermedad, usted tal vez tiene fiebre. La fiebre solo es una señal de que algo malo está ahí. El doctor le da una aspirina. Él simplemente quiere lavarse las manos de usted. Él no atacó el problema. Hay algo ahí que lo está molestando. Puede ser una bacteria. Puede ser que usted tiene cáncer, puede ser que usted está tan cundido en culiches y bichos que usted ya tiene fiebre. Él tiene que atacar el problema. ¿Ve? Y ese es el problema de la gente hoy. ¿Ve? El problema, el pecado tiene que ser remediado en el hombre. ¿Ve? Adán y Eva solo hicieron una religión. ¿Ve? Una religión es, esta es la manera que voy a vivir, esta es la manera que voy a creer. Yo voy a ir a la iglesia, me voy a portar bien, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro. ¿Ve? Pero usted tiene que venir por la única puerta para ser vestido, a través de Cristo y la revelación de su persona y el poder de la sangre, porque la cosa era ver que había poder en el remedio de Dios. Hay poder, Hay poder, ve, de que limpia al hombre. Hay poder que rompe las ataduras. Hay poder para darle un nuevo nacimiento y hacer una nueva criatura. Ve, en eso hay. Ahora, fíjense bien en Filipenses. Mire cómo Pablo lo pone. Dice, por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. Capítulo 3. A mí no me molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, y yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a ser lo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No había nada en la vida de este hombre, era terrible. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es por la fe. Entonces vemos nosotros, Pablo hablando, que en la carne él tenía de qué jactarse, ¿verdad? Él era un tremendo hebreo, un hombre religioso, había sido circuncidado, guardador de la ley, irreprensible, celoso de lo que creía. Y digo que eso era en la carne, teniendo confianza en la carne. Pero todo esto que antes dijo era ganancia para mí, ahora lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Cuando él vio esa revelación, miremos un momentito qué causó que Pablo llegara a esa conversión, ¿verdad? Fíjense bien cómo Cristo se le reveló a él. Lo vemos, se le apareció como una columna de fuego, ¿verdad? Una luz que lo tumbó del caballo. Él lo llamó Señor. Ningún judío como él iba a llamar Señor. La palabra está en mayúscula, la ponen ahí, significa Elohim. Ningún judío como él iba a llamar a esto. Y peor, sabiendo él que no podía ser idólatra, se tiró al piso a adorar y a honrar esta luz que le apareció. Dijo, ¿quién eres? Dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Ve? Y vemos, ¿verdad?, cómo después de eso él fue a Arabia, tomó las escrituras para ver quién era esta persona que le había aparecido, porque él no iba a confiar solamente en una experiencia, él quería ir a la escritura. Tome a Pablo en el libro de Hebreos y cómo empieza a mostrar la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, y cómo hablaba de un nuevo ministerio, del según el orden de Melquisedec, cómo este era el sumo sacerdote prometido, cómo ve todos los elementos del templo lo reflejaban a él, cómo el cordero en el Antiguo Testamento lo reflejaba a él, y él empieza a empaparse de ver quién es este fulano y cómo Israel no lo vio cuando era la promesa para ellos, ve, pero tomando la escritura lo encontró en los tipos del antiguo, lo encontró en los profetas, lo encontró viniendo a ser carne como el cordero prometido. Y ahora lo encontró en la forma que tenía antes de ser carne. Él había vuelto a la forma que tenía antes, a la misma luz que también Moisés se había encontrado con ella allá en el otro lado del desierto. Él comenzó a ver y por eso él dijo en Hebreo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque lo pudo ver allá atrás, obrando en los profetas, lo pudo ver hoy en el día que él vivía, y lo podía ver en el futuro, donde él iba a venir a continuar haciendo su obra. Entonces Pablo lo vio, él vio y también vio cómo él era el esposo de la esposa gentil, porque él vio que Dios había prometido de los gentiles. Recuerde, Cristo tiene una esposa. La Biblia dice, han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Ve? Y él es la cabeza de su cuerpo, y como el esposo es la cabeza de su mujer, así Cristo es la cabeza de su iglesia. Él tiene una esposa. ¿Ve? Y de los gentiles, él tomó una esposa para su nombre, dice la Escritura. Y él comenzó a ver eso. Comenzó a ver allá en el Antiguo Testamento cómo Ruth, siendo una mujer moabita, ¿ve? Una mujer moabita, una mujer gentil, se casó con Boaz, que era un pariente redentor, un pariente que pagó el precio para redimir lo que habían perdido. Cristo es nuestro pariente redentor, él pagó el precio porque él hizo pariente con el hombre y pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Ruth no podía pagar el precio, pero Boaz pagó el precio. Y usted puede ver también cómo Rahab, siendo una mujer gentil, una ramera, creyó, entró dentro de Israel y se casó con un príncipe de Judá. Y los dos eran de Judá. Boaz era de Judá y también el príncipe que se casó, Rahab, era de Judá. Y cómo ellos están en el linaje de la simiente prometida, mostrando, ¿ve?, esta unión, ¿verdad? Cristo viniendo por una gente. Para Juan lo llamó el esposo, está con la esposa, Juan el Bautista. Ahora encontramos esto, por eso Pablo dijo: por esto estimo todo como pérdida. Yo antes lo conocía en la carne, antes era muy religioso, antes irreprensible, yo conocía bien la Escritura, pero todo eso lo he estimado por pérdida porque he visto la puerta y he muerto a esto y ahora estoy vestido con las vestiduras de su justicia. Pablo tuvo la experiencia, ¿verdad? ¿Me entiendes lo que estamos hablando? Él murió esa vieja religión y vio la puerta y entró por ella, crucificándolo todo para ser vestido con las vestiduras de su justicia. Hoy él tiene unas vestiduras para los que entran por la puerta. La puerta prometida estar abierta hoy. La puerta donde la promesa del Espíritu Santo regresa a la iglesia como la tuvo en el principio. El pilar de fuego, como lenguas repartidas de fuego vinieron en Pentecostés. Dios prometió atraerlo de vuelta. Miren, miremos una escritura rápidamente en el libro de Apocalipsis 3. Espero que me entiendan lo que estamos hablando aquí, Apocalipsis 3. Vamos a leer sí, Señor. Sí, las vestiduras. Pedro habló de esas vestiduras. Pedro habló de cómo el hombre debe tener fe y virtud y paciencia y conocimiento y piedad. Cómo todas estas cualidades hacen al Espíritu Santo en el hombre. ¿Ven? Y él habla de eso, Pedro. Pero miremos aquí ahorita en el libro de Apocalipsis 3, versículo 7. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Ve? Ahora, como hay una puerta abierta, y esto ya casi al final de la dispensación gentil, al final de las edades de la iglesia, de la penúltima edad para entrar en la última, antes que venga la gran prueba que debe venir sobre el mundo entero, como dice ahí en la edad de Filadelfia. Entonces encontramos, ¿verdad? Esto, fíjense bien, ve, él tiene la llave de David, ¿verdad? Recuerde, él es el rey. Él tiene las llaves del reino. ¿Ve? Él es el verdadero, él es el fiel. ¿Ve? Solo él tiene la llave, solo él puede abrir esa puerta. Yo abro y nadie cierra. Yo cierro y ninguno abre. ¿Ve? Y la llave es lo que abre la puerta. Si usted no tiene la llave no puede abrir la puerta. Tiene que tener una llave, ¿verdad? Jesús le dijo a Pedro: yo te voy a dar la llave del reino de los cielos. Yo te voy a todo lo que tú ates en la tierra, yo voy a atar en el cielo. A quien tú le remites los pecados, yo se los remito. A quien tú se los retienes, yo se los retengo. Esa es la autoridad de la iglesia por la palabra. Cuando la palabra ella presenta a Cristo como el remedio verdadero, ella tiene el poder de Dios en ella, donde ese hombre, esa persona que oye, puede ser limpiado y librado del pecado. Si lo rechaza, el pecado permanece sobre él, pero ellos tienen la llave porque tienen la revelación de Jesucristo. Y vemos cómo versículo 10 dice: Cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjense bien cómo esta puerta está puesta y está abierta, ¿verdad? En el tiempo que viene esta prueba final, que ha de venir sobre el mundo entero, donde todos los que no tomen la marca de la bestia se les va a prohibir comprar o vender. Hay una prueba que viene. Ve, cuando dinero no va a valer nada, cuando estarán las gentes obligadas a pertenecer al sistema religioso mundial de iglesias o ser perseguido, como dicen las escrituras. ¿Ve? Pero ahí, en ese tiempo, cuando estas cosas se están desenvolviendo, dice: yo he puesto una puerta abierta delante de ti. Dios prometió una puerta, para abrir una puerta hoy. Me prometió traer esta revelación después de tanto enredo religioso. Hermano, si la edad de la iglesia, tome la historia de la edad de la iglesia, está llena de enredo terrible. Mire la persecución que hubo, cuántos cristianos que tenían la verdad mataron y empezó a reinar el error. Paganismo religioso romano reinó el mundo y la gente tomó cosas que no están ni en las escrituras para creerlas, ¿verdad? Y oh, ellos creen que María también tiene la misma autoridad de perdonar como Jesús, que ella es corredentora, ¿ve? Quitándole la virtud a todos los tipos de la Biblia, ¿ve? Pero tiene que ver hoy una voz, tiene que ver una voz apuntando a la puerta como Noé apuntó a la puerta en su día y dio la verdadera revelación donde estaba el remedio al hombre, ¿ve? Para que él pueda entrar por la puerta y recibir las vestiduras. El que entra por la puerta recibe las vestiduras. Es la revelación de la persona de Cristo que la iglesia ha recibido hoy. En el principio es lo que hizo Dios. Ellos tenían su religión. Adán y Eva tenían su religión. ¿Cuánta gente tiene su religión hoy? Yo voy a decir, voy a dejar de fumar, yo voy a ser bueno con mi mujer, bueno con mis hijos. Todo eso está bien, pero es una religión propia. Pablo habló de su religión. Ve cómo él guardaba esto, guardaba el otro, guardaba, pero un día vio el remedio. Un día se encontró con esa luz, pero él quería saber dónde en la escritura, quién era. Y cuando él lo vio por lo que era, digo, entonces todo lo demás lo he perdido. ¿Ve? Uno tiene que ir por la puerta muriendo todo eso para ser vestido. ¿Ve? Tenemos que estar identificados con nuestro sacrificio. Pablo en la escritura dice que nosotros hemos muerto con él, hemos sido enterrados con él. Y nos hemos levantado para andar en vida nueva con él. Sí, porque hemos muerto a todas nuestras viejas ideas. Pablo tuvo que morir a sus viejas ideas para encontrarse con Cristo. Él dijo, tuvo que perderlo para ganar a Cristo. ¿Ve? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Ve? Ser vestidos con sus vestidos. Vemos lo que empezó en Génesis cuando algo murió para librarlos del mal que los azotó, del pecado que tomó sus vidas, luego después que la sangre se derramó. Dios los vistió con vestiduras. Este es el plan de Dios desde el principio para sus hijos. Vemos lo que está en Génesis desenvolverse hasta aquí en el fin. Cuando ahora redención en pleno está entrando. Dios está sacando de la escena el pecado y la muerte. Y todo aquello que fue introducido por la serpiente en Edén. Aquí estamos encarando el retorno a donde Adán y Eva salieron por la única vía de la sangre del cordero. Y sus vestiduras santas. No hay otra manera. Lo que empezó en Génesis continúa hasta el fin. Estamos encarando el retorno. Estamos encarando el regreso. Espero de que estas pequeñas palabras le puedan ayudar a usted y ver cómo Dios nunca se apartó de su manera provista. Nunca, nunca se apartó, ¿verdad? Cuánta gente hoy como Adán hacen su religión, pero tienen que recibir el sacrificio provisto por Dios y ser vestidos con las vestiduras de su propia justicia. El mismo espíritu que estaba en Cristo tiene que estar en el creyente como una señal, ¿ve?, de que él se ha identificado con el sacrificio de Dios, ¿ve?, que él ha creído quién es esta persona y él ha muerto a él mismo para luego levantarse a andar en vida nueva. Sí, señor, Pablo habla, ¿verdad?, como tenemos que ser enterrados para levantarnos a andar en vida nueva. Dijo, el que esté en Cristo, nueva creación es. Lo viejo pasó y todo es hecho nuevo. Eso es lo que ve tener ahora, no una religión de segunda mano. Recuerde las vestiduras de Elías. Eliseo tuvo que tenerlas, ¿verdad? Eliseo tuvo que estar vestido, ¿verdad? Él venía atrás de Elías caminando, ¿verdad? Elías se iba y le dijo: yo voy para Gilgal, que significa confesión cristiana, tómelo y va a ver qué. Y dijo, quédate aquí. Y le dijo, no. Y él había saboreado el manto, porque Elías le había tirado el manto encima. Y había saboreado el manto y sabía lo que se sentía con el manto. Y él dijo, vive Jehová y tu alma que no te dejo. Ven. Y luego llegó a, después de Gilgal, dijo, yo voy para Betel, que significa la casa de Dios. Y dijo, vive Jehová y tu alma que no te dejo. Luego tenían que, dijo, yo voy al Jordán, voy a cruzar el Jordán, voy al otro lado. El Jordán significa la separación, significa muerte a uno mismo. ¿Ve? Y entonces le dijo, vive Jehová y tu alma que no te dejo. Cuando cruzaron el Jordán, le dijo Elías, ¿qué quieres? Pide lo que quieras antes que yo sea tomado de ti. Le dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. ¿Ve? Y cuando Elías se fue, le tiró el manto. Y Eliseo tuvo que ponerse el manto. ¿Ve? Cuando Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Él era el tipo, ¿verdad? Porque usted se fija, Elías y Eliseo son casi bien parecidos en el hebreo, el hermano sabe. Elijah, Elisha, bien parecidos los dos nombres. ¿Ve? Y entonces, ¿qué pasa, verdad? Cuando Jesús murió y ascendió, mandó el manto a la iglesia y ellos se vistieron con las vestiduras de su espíritu, sus obras ellos hicieron. Dijo, el que en mí cree las obras que yo hago y usted, ustedes harán y mayores harán. ¿No hizo Eliseo mayores que Elías? Esa es la iglesia, ¿ves? Lo mismo es, ¿ves? El mismo espíritu, la vestidura de él, cuando él ascendió, él la mandó de vuelta. Tenemos que estar vestidos, ¿ves? Porque esa es la verdadera religión, hermano. La genuina religión es la vestidura del Espíritu Santo, ¿ves? Haciéndolo vivir a usted una vida que usted no puede vivir, llevándolo a sujetarse a la palabra. Él dijo, cuando venga el guía, lo llame el guía, que lo guía toda verdad. Él no lo va a apartar ni a diestra ni a siniestra esa palabra. Esa es la verdadera religión que se necesita, la verdadera vestidura. Toda otra vestidura, toda otra religión en la presencia de Dios será descalificada. Lo vemos con Adán y Eva. ¿Eh? Para Pablo, él pensaba que tenía una gran religión, hasta que un día se encontró con esta persona. Ahí cayó del gran caballo a la tierra. Ahí se dio cuenta que todo lo que había hecho no les había servido más que ser perseguidor de lo que él decía estar sirviendo. Ahí Pablo murió, al viejo Pablo, a su vieja religión, para ser vestidos con las vestiduras del Cordero. Piensen en eso, hermano. Eso es lo que todos necesitamos. No decide vivir la vida usted, la religión suya. Venga por la puerta, la única puerta, y deje que el mismo Dios que nos dio Jesucristo lo pueda vestir con esas vestiduras y usted será una persona diferente. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Que Dios les bendiga en esta noche. Perdone si les he tomado mucho tiempo, ¿verdad? Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Un mensaje, Señor, tal vez corto, Señor, pero con un propósito, Señor, que podamos mirar igual que Israel era mirar y vivir. Y ese acto de mirar, Señor, no solo es mirar así nomás por decir mira, sino que como alguien le dice, ah, ya lo veo, ve, es entenderlo, ver qué es. Ese era el remedio que Dios les había dado, la serpiente alzada cuando el veneno lo estaba matando. Y cómo había poder en ese remedio, y cómo había poder en el acto de mirar y creer. Y lo mismo es hoy, Padre. Hay poder, poder en ese acto. Si solo podemos verlo, verlo a Él por lo que Él es. Verlo, Padre, como Emmanuel. Verlo como el mismo ayer, hoy y por los siglos. Verlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verlo, Padre, como el mismo que estaba en el principio, está hoy en el fin. La misma palabra, Padre. Él no cambia. Padre, ayúdenos a creerlo, ayúdenos a mirarlo como debemos de verlo, Señor. Quita todo mal entendimiento y ilumina nuestros ojos de nuestro entendimiento, que podamos ver, Señor, esta gran persona, el Salvador, el Redentor provisto, Señor, por Dios para nosotros, en quien podemos, Señor, descansar para la vida eterna. Padre, bendice a mi hermano Franco que está aquí esta tarde, sánale su mano y te agradecemos por haberlo guardado al haber caído de 4 pisos. Señor, te pido que bendiga su hogar, bendiga su vida y todos aquellos que están relacionados con él, Padre. Igual con cada hermano aquí presente. Señor, creemos que tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro ayudador y solo en ti podemos confiar. Bendícenos esta noche y despídenos en paz en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un cántico sencillo y luego nos despedimos. Yo le amo porque Él a mí me amó, ¿verdad? Eso es, Él nos amó primero. Queremos confiar en eso, ¿verdad? Solo es ver, ver y vivir. Eso era todo. Pero depende de cuando usted mira, qué es lo que mira. Ellos podían ver la serpiente ya juzgada. Usted mira a Cristo, puede ver el pecado condenado, puede ver su liberación. Puede ver el poder de Dios para una vida justa y para una vida nueva, donde el pecado y el poder de la serpiente ya no tiene dominio sobre usted. Si usted puede creerlo de esa manera, hasta donde su fe es suelta, ese poder de la cruz es suelto sobre usted. Si hay dudas, si hay reservas, que sean quitadas. Yo le amo. Yo le amo. Yo le amo. De la mano a su hermano, salúdense por favor unos a otros. Porque a mí. Saliendo si usted gusta.